No se puede establecer con claridad qué fue primero, si la guerrilla o la represión. Esta frase reactivó inmediatamente un debate sobre esa etapa tan reciente de nuestra historia.
Un debate que no es nuevo, pero que se reavivó, entre otras cosas, porque el responsable de estos dichos no es cualquiera. Quien dijo eso fue el profesor Carlos De Masi, uno de los historiadores en los que las autoridades de primaria confiaron la redacción del programa de la materia Historia del Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. Una verdadera responsabilidad enorme, por cierto, que asumió De Masi junto a sus colegas Álvaro Rico y Vania Marcarián, y que incluye la elaboración de la guía de apoyo a los docentes que van a dictar precisamente ese curso,
¿no? Exactamente. O sea, a partir del revuelo que han generado las declaraciones en el sistema político, las susceptibilidades que despierta una tarea tan delicada como escribir la historia más reciente del país, es que esta mañana hemos invitado a conversar al profesor Carlos De Masi, recordemos, egresado del Instituto de Profesores Artigas y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, profesor.
Antes de ingresar en lo que es la polémica, propiamente dicha, en el núcleo de esa polémica, recordemos en qué marco usted realizó esas declaraciones, esas precisiones.
Sí, era un marco bastante especial, un lugar bastante aparentemente cubierto de la polémica. Es un colegio católico, se supone que allí estaba cubierto, digamos, por alguna especie de fuerza superior. No ocurrió así. Es un ciclo que organizó un colegio católico, y la primera parte del ciclo era una charla que me pidieron a mí sobre la historia del Uruguay de 1970-1990. Era una especie de mini curso de 8 horas, en 2 tramos de 4 horas, en la mañana y en la tarde. Bueno, fue más o menos así, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y estaba dirigido sobre todo a docentes de ese instituto y de otros institutos.
Es el auditorio, digamos.
Claro, ese es, digamos, el objetivo, el docentes de la asignatura, estudiantes de formación docente de nivel superior, supongo docentes de CERT también, o de otros institutos de formación docente, y bueno, y público en general, en la medida que se pudiera sentir interesado y convocado por eso, pero no fue una convocatoria que se hiciera por las radios, por ejemplo, más bien había carteles en las salas de profesores de los liceos, y etcétera. En ese contexto, digamos, supongo que habría gente que no formaba parte de esa categoría profesional, y estaba un periodista de Semanario Búsqueda, que después hizo la nota sobre el tema.
Además, ¿usted era consciente que en esa presentación que ya llevaba una marca, que era estar justamente elaborando nuevos programas habían pedido algo, en ese silencio?
No, para nada. Yo sí, eso todo el tiempo es un trabajo. Es decir, yo estoy en un instituto que investiga la historia reciente, y que un instituto que usted cumple 20 años. Estoy desde antes de la fundación, porque, digamos, hay una prehistoria del instituto, y yo estuve allí como becario al principio. Es decir, que oficialmente yo llevo 20 años trabajando en esto. Cuando hacemos cursos en la facultad, el tema es este. Cuando damos, yo doy Historia Nacional 4 en el IPA, y bueno, y esto forma parte del programa de Historia Nacional 4. Y normalmente, cuando me piden una charla sobre algo, sobre el tema que me piden, es sobre este. Entonces, yo estoy hablando de ese tema todo el tiempo. Y por supuesto, no pensaba, y creo que no está en la vida de nadie, que yo me fuera a censurar porque justamente tenía que hablar del tema. Parece contradictorio, más bien a la inversa. Cuanto más pone uno el tema en circulación, más afina lo que puede decir, y más, digamos, sobre todo cuando se trata de públicos así numerosos y con nivel calificado, bueno, el tipo de preguntas o el tipo de cuestionamientos que se pueden hacer es muy valioso para la tarea que uno hace. O sea, así va poniendo a punto lo que va conociendo.
¿Cómo le cayeron las reacciones políticas?
Ah, horrible. Las reacciones políticas en general, digamos, no me causaron mucha impresión. La del Senado Nacional, sí. Es decir, me cayó muy mal el domingo prender la televisión y encontrar al senador Nacional despotricando contra mí. Y yo no le he dicho nada al senador Nacional. ¿Con qué derecho voy a pedir que me destituyan?
¿Le parece que lo escuchemos?
Sí, bueno, tiene que volver a escucharlo, lo soportamos.
Vamos a, en un minuto nada más, tenemos allí algún inconveniente técnico con la grabación de Gallinal, que ya vamos a estar repasando, ¿no?
En todo caso, Pepe, creo que convendría actualizar la información, en el sentido de que el directorio resolvió ayer, en realidad no pidió la renuncia de De Masi, sino que concretamente 2 puntos resolvió en relación a ese tema, que es conocer el contenido del programa y establecer un debate político del tema, es decir, de cómo habrá de enseñarse este periodo de la historia de aquí en más en primaria y secundaria, tal cual es el objetivo de las autoridades de enseñanza, ¿no?
Además, si decíamos, de los dichos de Gallinal. Bueno, técnicamente no pudimos dar con el audio, tenemos un problema técnico así que lo impide, pero seguramente decía Gallinal, sea un muy buen profesor de historia de Masi. Yo no lo estoy juzgando desde el punto de vista personal, pero creo que en función de esas declaraciones concluyentes expresadas en el marco de una charla a docentes y alumnos de los centros de formación docente, se descalificó a sí mismo para seguir integrando esa comisión encargada de preparar la historia de los últimos 30 años del siglo pasado.
Esa es la parte que más me molesta de todo, quiero decir, porque el anterior parecía una persona equivocada pero sincera, pero nada de lo que él dice se desprende que yo pueda ser un buen docente. Y no veo cómo puede decir esas cosas que dice y no descalificarme como persona. Es decir, yo creo que esa parte la descartaría absolutamente. Digamos, vamos a hablar del resto en todo caso. ¿Viste una cosa? Ni la computadora quiero repetir lo que dijo el senador Gallinal.
Concretamente, ¿cómo le cayó que las autoridades de la ANEP salieran a respaldarlo, decir, bueno, demás iba a seguir donde está?
Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, creo que es lo que correspondía a las autoridades de la ANEP. Ahora, por otro lado, yo me sentí muy respaldado porque, bueno, es un momento difícil. Es decir, yo soy profesor, yo no tengo acceso a los medios, salvo por la gentileza cuando me invitan, y no tengo capacidad para hacer el espacio público. Si a mí me salen a atacar públicamente, no tengo muchas posibilidades de defenderme. Entonces, que la institución salga a respaldarme, para mí significa una cosa muy importante. Para mí y para cualquier docente, es decir, acá hay un problema que creo que está en el centro del asunto, que es el siguiente: los docentes somos como ganado cimarrón. Cualquier político puede salir a poner una marca, es decir, cualquier político puede tomar una clase de un docente y ponerlo en la picota, y es lo que hizo el senador Gallinal el otro día conmigo, pero es lo que han hecho muchas veces con muchos docentes. Entonces yo creo que eso es un abuso, creo que eso, y merecería ser castigado por la ley. Porque una persona que ha sido elegido por el pueblo para desempeñar un cargo electivo, que se supone además que es legislador, no puede salir a atacar las libertades individuales y el derecho de la libertad de expresión de los demás ciudadanos por el solo hecho de que sean docentes. ¿Qué tienen los docentes que no tienen las demás personas? ¿Tienen menos derechos? ¿Tienen limitaciones especiales?
Sí, igual quiero plantearle una pregunta, porque lo cierto es que la materia histórica en la cual usted entró en esta conversación, en esta presentación, pero además se está tratando con sus colegas para incluir en los programas de primaria y secundaria, en realidad esa materia de historia es reciente, que impone una variante a los historiadores, ¿no? Es decir, el juicio de valor que puedan hacer, el análisis que puedan hacer, seguramente puede llegar a discrepar con la sensación térmica, en todo caso, de aquellos que vivimos y que pasamos por la época de la dictadura. ¿Ustedes tienen, cuando hacen sus planteos, en cuenta estas susceptibilidades que puede acarrear el hecho de que ustedes lleguen a conclusiones, en algunos casos, que puedan estar francamente discutidas por determinadas fuerzas políticas?
No, sí, pero acá hay algunas cosas que tenemos que separar. Primero, la investigación histórica lo que busca es reconstruir el pasado. Esa reconstrucción del pasado se hace sobre una base científica. Y es lógico que en esa reconstrucción surjan como conclusiones hechos o afirmaciones que no están en el sentido común o que no están en la memoria. Es decir, ese es justamente el objetivo de la investigación histórica. No cualquier discurso sobre el pasado es historia. Hacer la historia significa investigar, significa reflexionar, significa discutir, significa plantear hipótesis y saber descartarlas cuando llegue el caso. Es decir, es toda una tarea muy compleja que da por resultado un discurso que es el discurso histórico y que no coincide normalmente con el discurso de nadie, porque justamente si no, no hubiese sido necesario elaborarlo de manera tan compleja. Entonces siempre va a haber, digamos, esas discrepancias. Por otro lado, esos roces y esas susceptibilidades se dan con la historia reciente y se dan con todo el pasado de este país. Es decir, el pasado de este país se revive permanentemente. Puede haber un apasionante debate sobre el gobierno de la Torre o sobre la Revolución del 4, en los mismos términos que se podría hablar sobre la historia reciente, porque hay alguna dimensión de esos temas que es historia reciente, es decir, toca directamente a la experiencia vital de los que lo estamos haciendo. Entonces, el hecho de que los episodios hayan ocurrido antes o después no es lo relevante, los efectos del carácter polémico, siempre va a tener un carácter polémico. Pero además hay otra cosa. El año pasado se descubrió en un batallón, en el predio de un batallón, un esqueleto. Y se identificó que pertenecía a un desaparecido. Eso cambia toda la historia reciente de este país. Porque en este país durante muchos años se dijo que eso no había ocurrido. No hay otra explicación, digamos, para ese hallazgo que el hecho de que esa persona fue asesinada por militares en el periodo militar. Es distinto incluso de lo del caso de Argentina, donde generalmente los cuerpos aparecen en fosas comunes en los cementerios. porque es común que en los cementerios haya fosas comunes, pero no puede aparecer un esqueleto en un cuartel. Bueno, entonces eso lo hace urgente a la delito de explicar ese tema, es decir, eso plantea, digamos, una demanda social. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estuvo pasando antes? Y si nunca se dijo que había habido desaparecidos, y si siempre se negó, si recién la Comisión para la Paz en el 2003 admitió que los desaparecidos existían, y después aparece la evidencia de esos restos en un cuartel, bueno, entonces eso quiere decir que hay algo del pasado que no conocíamos y que va a tener que conocerse. Ahora, la afirmación no hubo desaparecidos no es una afirmación aislada, se integra en un contexto sobre la explicación de la dictadura. Bueno, todo ese contexto se va a haber removido.
Ahora, además, si hay ahora un hecho concreto, ¿no? Un hecho puntual, hay otro tipo de denunciados en ese material que recoge búsqueda, que usted, de esa disertación que usted dio en un seminario, que es mucho más polémica, que es más, va mucho más a la parte interpretativa de la historia reciente, cuando usted dice, por ejemplo, que no se puede determinar con claridad qué fue primero, si la guerrilla o la represión. Digamos que esa fue una de las frases que realmente fue uno de los detonantes de toda esta polémica. ¿Por qué lo dijo y en qué se basa?
Bueno, lo dije en el contexto de una charla de 8 horas, cuyo centro era el periodo 1970-1990. El debate sobre cuándo surgió la represión, sobre los movimientos sociales y cuándo apareció la guerrilla, etcétera, tenía que ver con el periodo anterior. Entonces, yo tengo mi posición, y si tenemos que hablar de eso, puedo definirlo y fundamentarlo. Yo creo tener claro qué fue primero, si ese es el debate. Ahora, no lo podía plantear en ese contexto, porque eso me llevaba a un debate que me sacaba de lo que era el periodo en el cual me tenía que extender. Era un periodo muy temporalmente muy extenso y en horas reloj muy acotado. Entonces, simplemente resolví el tema diciendo, hay un margen para la polémica, no existe el tema acá. Entonces dije, discutir sobre eso es como discutir sobre el huevo.
¿Qué fue primero?
Bueno, yo tengo la opinión de que la represión es primero. La represión sobre movimientos sindicales y estudiantiles en la década del 60 es anterior a la emergencia de la guerrilla como fenómeno político. Y si tú me pedís así brevemente una prueba de esto, te puedo decir lo siguiente: en junio de 1968 se dictaron medidas prontas de seguridad. Esas medidas prontas de seguridad de junio del 68 que dictó el gobierno de Pacheco Arico son muy importantes porque después prácticamente no fueron levantadas en todo el periodo de gobierno de Pacheco y perduraron incluso en el periodo de gobierno siguiente. En los considerandos de ese decreto se invocan una serie de problemas, algunos reales y otros que no se le encuentra mucho sentido. Se menciona la cantidad de sindicatos que están en huelga y haciendo paros y movilizaciones. Entre la lista que se menciona sindicatos que solo aparecen en esa lista y que uno no puede encontrar evidencia histórica de su existencia por otro lado. Es decir, uno mira y dice, bueno, acá la lista está un poco inflada, acá han hecho cosas pero en esa lista que está inflada, la guerrilla no aparece como motivo para el término de frente de seguridad. Si lo que se estaba buscando era invocar todos los motivos necesarios para que dictar las medidas de seguridad, ahí no podía faltar la mención a la guerrilla urbana como un factor que estaba provocando, digamos, lo que después fue el desborde autoritario de esas medidas de represión.
Pero ahí en el arranque de los 60, años 63, la guerrilla ya había aparecido. Era un actor político, recordaba, cuando se robaban armas, por ejemplo, en el club de tiro, no se robaban para hacer tiro al blanco, eso estaba claro.
Sí, eso es muy ingenioso, la afirmación es real. Pero también es cierto que antes de eso, y por eso estamos en la historia del huevo de la gallina, antes de eso había en Montevideo, moviéndose con toda libertad, grupos fascistas que atacaban locales comunistas, que secuestraban militantes comunistas y judíos, y le grababan esvásticas sobre el cuerpo, donde además había también agresiones de todo tipo sobre militantes de izquierda.
¿No se puede tomar como represión propiamente dicha?
No, eso se puede tomar como un antecedente que funcionaba, digamos, libremente, sin que tuviera ningún tipo de reacción de parte de la policía. Un grupo asaltó la universidad, intentó tomar la universidad en 1961, y un rato antes un senador blanco se presentó a preguntar si se habían tomado la universidad. Un rato antes. Es decir, allí había una combinación entre fuerzas políticas y movimientos paramilitares que era muy sospechosa, que es lo que está en la explicación de muchos de los fundadores de los Tupamaros, es decir, bueno, veíamos peligrando la democracia y formamos el movimiento. Yo, personalmente, no creo que fuera el peligro de la democracia lo que los moviera a tomar esa medida. Pero también es cierto que nadie podía decir que en aquel momento la democracia uruguaya estuviera predominando de manera demasiado fuerte. Es decir, había un peligro evidente para la democracia política en ese país, aparte de estas fuerzas paramilitares, por dos veces el gobierno, integrantes del Consejo de Gobierno, invocaron a los militares para que hagan un golpe de Estado. ¿Sí? Fíjate que Benito Nardone, en su caracterización de chicotazo cuando hablaba por la radio, dice, bueno, a este gobierno cocoliche tiene que venir alguien y ponerle orden, y él era un integrante de ese gobierno. ¿Sí? Faustino Harrison, también presidente del Consejo Nacional de Gobierno en 1962, también en algún momento dijo, bueno, si los políticos no pueden poner el orden, los militares tendrán que hacerlo. Los militares no levantaron el tubo, digamos. Pero en ese contexto, uno dice, bueno, acá tenemos un gobierno fuertemente represivo, el primer gobierno blanco es un gobierno represivo, digamos, en muchos aspectos. Tiene además un brazo, digamos, paralelo, no visible, no reconocido, pero evidente, que son estos grupos paramilitares. Y en ese contexto surge la guerrilla. Ahora, la guerrilla entre 1963 y 1968 no fue un problema político en este país. ¿Mm? Y tanto no lo fue que cuando en 1968 hay que invocar la media frontera de seguridad, no se menciona la guerrilla como un factor que motive eso.
Otra de las frases que resultaron fuertes de ese, en esa, bueno, en ese artículo de búsqueda, dice, hoy se escucha decir a muchos políticos que actuaban también en aquella época, siempre estuvimos en contra del golpe de Estado, pero nadie encuentra testimonios de aquella época que advirtieran cuidado con lo que está sucediendo. ¿Usted entiende que no hubo de antemano con aquella agitación en el Parlamento, las interpelaciones, la denuncia de Vasconcellos, concretamente de la posibilidad de un golpe, de alguna forma, precisamente eso, ¿no? La actitud en el Parlamento de muchos que en el tratamiento de las medidas de seguridad plantearon todos los riesgos que se corría con ellas, ¿no considera que esos fueron datos que aunque la población no los tuviera?
Estoy tratando de reconstruir en qué contexto dije eso, porque el reconstruir una charla de 8 horas no es sencillo, y si uno da clase no tiene exactamente el control de cada palabra. Pero estrictamente de lo que se trata es esto: entre 1968 y 1972, este país fue viviendo gradualmente un descaecimiento muy fuerte de sus libertades democráticas. Estamos todavía en el régimen de constitucional, de Pacheco Areco, etcétera, pero como decía, por ejemplo, el doctor Quijano muchas veces, el gobierno gobierna con un solo artículo, el inciso 17, que le autoriza a tomar medidas de seguridad, porque claramente todas las medidas del gobierno de Pacheco se invocaban eso. Allí el Parlamento debía ser el garante de las libertades democráticas y debía haber tomado alguna medida sobre esa medida de seguridad. En todo el periodo de Pacheco Areco, el Parlamento encontró solamente una vez quórum suficiente como para levantar las medidas, solamente una vez. ¿Mm? Incluso ocurrían cosas graciosas, se reunía la Asamblea General para discutir levantamiento de un veto, cualquier cosa por el estilo, tenía muchos asistentes, entonces se terminaba ese tema y alguien con toda picardía, alguien de la oposición, decía, bueno, ahora que estamos reunidos voy a proponer que se trate el tema el levantamiento de las medidas de seguridad. Inmediatamente salían, pero en estampida, los legisladores blancos y chigoyenistas y colorados pachequistas para dejar sin número a la Asamblea General. Es decir, en ese contexto se fue dando todo un descaecimiento. Cuando en 1960...
Eso actualmente ha sido una práctica política, ¿no? El tema del manejo del Parlamento de las mayorías.
Pues claro, acá lo que hay es una omisión de la tarea parlamentaria. Es decir, el Parlamento puede reunirse y decir, están bien las medidas de seguridad, que el gobierno las mantenga todo lo que quiera. ¿Mm? O bien puede reunirse y decir, el gobierno las tiene que levantar. Lo que no puede es no reunirse sobre el tema.
Es diferente de decir que no hubo testimonios.
Ahora, vamos hacia eso. En todo ese tramo no hubo nadie que dijera, si esto sigue así, se va a dar un golpe de Estado.
Vasconcellos
lo dijo en 1973.
Bueno.
En el final de enero. Es un febrero amargo. ¿Mm? Ahora, el mismo Vasconcellos es uno de los que más pelea para que la Asamblea General se reúna, etcétera. Pero, digamos, en ese contexto, Vasconcellos lo que hace allí es una jugada política complicada, que creo yo le salió muy mal. Y que en febrero amargo, esa es la parte amarga de su febrero amargo, ¿no? El reforzamiento democrático que Vasconcellos esperaba no ocurrió. En 1972, cuando se vota la ley de la declaración de Estado de Guerra Interno, y cuando se vota la ley de seguridad del Estado, después, digamos, Carlos Julio Pereira lo dijo con todas las letras, nos dijeron que si no las votábamos se venía un golpe de Estado. Y la votamos, y también se viene un golpe de Estado. ¿Mm? Pero entonces uno mira el debate sobre la aprobación de esas declaraciones y no encuentra la afirmación, vamos a votarla porque si no se viene un golpe de Estado. Es decir, que acá hubo un deterioro muy fuerte de la realidad institucional, eso es clarísimo. Que acá muchos partidos, y creo que la responsabilidad mayor para eso, los partidos mayoritarios fueron responsables de ese descadecimiento institucional. Y desde el punto de vista teórico, además, hay otra cosa muy interesante. Juan Linz, es español, ya le estaba poniendo el nombre en inglés. Juan Linz está en la Universidad de Yale, ha estudiado estos temas, y Linz estudió específicamente cómo caen y cómo se reconstruyen las democracias. Linz, siempre lo digo, es importante porque fue el docente, el tutor de la tesis de Luis Eduardo González, y entonces acá en Uruguay, digamos, las ideas de Linz circulan mucho. Y Linz dice, bueno, cuando se produce la reconstrucción del restablecimiento de la democracia, son fundamentales los partidos políticos. Pero cuando se produce la quiebra de las democracias también. Es decir, los partidos políticos son los responsables directos de las quiebras de la democracia, según Linz. Y uno mira el caso uruguayo y ve que las mayorías de los partidos políticos son, en ese sentido, bastante omisas, cuando debieron haber actuado.
Otra afirmación...
No sé si te aclaré.
Otra afirmación que a mí me sorprendió es la que se refiere a una respuesta, a una pregunta que le hiciera alguien de la audiencia diciendo en qué momento la población se vio venir el golpe. Y usted responde, recién en 1976, cuando cayó Bordaberry. Usted y yo vivimos aquel 27 de junio. ¿Usted no fue consciente del golpe?
No se trata de eso.
No es que se venía la dictadura.
No es eso. A ver si nos entendemos. Creo que dije, porque siempre lo digo más o menos con las mismas palabras, yo creo que la gente recién fue consciente del golpe cuando le estoy diciendo Bordaberry. El problema es este, a ver si lo puedo explicar brevemente. Cuando uno investiga este periodo, se encuentra con un hecho que es bastante sorprendente. En 1984, cuando cae la dictadura, cuando termina el gobierno dictatorial, la dictadura está prácticamente aislada. Y uno mira las elecciones del 84, cuántos votos tuvo aquellos sectores más identificados con la dictadura, son un bajón. Aquellos que la población identificaba con la dictadura, es horrible. Pero en 1973, nosotros hemos estudiado con mucho cuidado la huelga general de 1973, el golpe de Estado, etcétera. Tenemos la sensación inversa, es decir, tenemos la sensación de que en 1973 la huelga general en buena medida no logró sus resultados porque quedó relativamente aislado en el conjunto de la población. Es decir, el uruguayo medio, mayoritario, tengo yo la sensación, veía más bien al régimen democrático vigente como un problema. Y a la disolución del Parlamento y la implantación de una autoridad extraconstitucional, ¿cómo la solución a esos problemas? Bueno, se puede vivir tranquilo, se acaban los ríos, los chiquilines pueden ir tranquilos al liceo, todo ese tipo de cosas.
Pero ¿cómo medir en base ahora, a documentos, a datos concretos que hacen ustedes?
No se puede medir.
Bueno, pero para llegar a una afirmación de...
Yo lo que estoy haciendo es periodizando un cambio que va desde un relativo apoyo al principio a un rechazo general al final. Y yo marco allí, a mi modo de ver, tres momentos.
Pero aún el apoyo, usted no cree que pensaba, aún los que apoyaron, ¿no cree que reconocieron en el golpe?
Yo creo que
en una dictadura,
yo creo que no.
En un Uruguay mucho más politizado de pronto del que tenemos hoy, en
que lo que pensaban era que la dictadura resolvía el problema del desorden y en 1976 volvía a haber...
la dictadura.
Exactamente, pero en 1976 volvía a haber elecciones como antes. Es decir, lo que Caetano y Rila han llamado la etapa comisarial, en realidad Luis Eduardo González. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando en 1976 es destituido Bordaberry, creo yo, a mucha gente le cayó la venda de los ojos. Caramba, esto no es lo que esperaba. Ahora vamos a tener milicos para rato. Y entonces allí, digamos, cayó la idea de que, bueno, ¿desde cuándo tenemos dictadura? Tenemos desde allá. Es decir, desde 1976, creo yo, se construye la idea de que el golpe de Estado fue en el 73. Pero en 1973, mucha gente decía, no, esto no es importante, el gobierno sigue, porque mucha gente identifica el gobierno con el Poder Ejecutivo. Ahora, en 1980 resultó que la mayoría de la población estaba en contra del gobierno. En 1972 se vio que la mayoría de la población estaba todavía más en contra del gobierno. Y ya en 1984 era masivo. Ahora, yo creo que en ese tránsito, digamos, el punto de quiebre, y esa es mi opinión, eso no lo puedo mostrar, esa es la periodización que yo hago, el punto de quiebre se produce en 1976, es decir, en el momento en el cual mucha gente que está relativamente despolitizada descubre que no va a haber un ritmo electoral como era normal que hubiera desde mucho tiempo hasta ese momento.
Vamos a hacer una pausa, vamos a reenganchar en un minuto ya en tertulia con este diálogo con el profesor De Masi. Han llegado muchísimos mensajes de los oyentes. leemos algunos, Juan Carlos del Centro, demás, y dice que cuando una persona por diferentes motivos se hace pública, esa persona tiene que tener la capacidad de ser juzgada, tanto puede ser por un representante nacional, senador o diputado, como por cualquier ciudadano de nuestro país, un poco por la política.
Que quiera, pero que no me acusen, que no me condenen sin oírme, por lo menos.
También por allí, Wilder del Reducto dice que una cosa es la opinión, que puede ser discrepante, y otra cosa es mentir de la forma que hace para llegar a las conclusiones a las cuales arriba. No lo dice un solo senador, sino toda la ciudadanía, dice Wilder del Reducto. Ofelia Depósitos dice de Masi, se está olvidando de la toma del cuartel de Trinidad por Sendic en el año 63, en la cual se adquirieron las armas para los cañeros de Villa Unión.
Bueno, no es así. No me olvido, eso no existió.
Después Julio del Barrio de la Valleja dice, quería preguntar si de Masi desconoce la muerte del comisario Silveira Regalado cuando fueron a hacer un allanamiento, fue el primer muerto y fue en un gobierno blanco y democrático. También por allí Mercedes del Prado dice que, le da pena, en este caso mucho más duro de Masi, dice, qué pena por la enseñanza de los próximos años, además, y para ser estudiado le falta mucho.
Todavía tenemos unos años.
Juan Antonio de Madrid dice, el profesor de Masi se olvida que en la década del 50 el Partido Comunista mataba gente, tenía un órgano que mataba a gente que no estaba de acuerdo con ellos.
Bueno, puede hacer la denuncia, eso sería un tema interesante para los historiadores, que salga y lo diga, ¿quién es? Por ejemplo, estaba en esa organización.
Mara de Ciudad Vieja dice, en el año 58, en la lucha por la autonomía universitaria, hubo una gran represión y las Fuerzas Armadas no existían ni tampoco el MDN, antes que el MDN estaba el OPR-33. Dicen, bueno, muchísimos mensajes que siguen llegando y después se los vamos a pasar.
Sí, creo que estoy removiendo una serie de mitos en el pasado también.
Ya volvemos, ¿eh?
Y para esta tertulia, además, le hemos pedido al profesor Carlos de Masi, recientemente nuestro anterior entrevistado, que se quede algunos minutos más. ¿Por qué? Para sumarse a quienes integran esta tertulia de martes. Juan Carlos Rollonar, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
González Pérez del Castillo, ¿cómo te va? Uno de los que se inaugura en esta tertulia fue conmigo como moderadora. O Elín Sartú es el segundo, ¿cómo estás también?
Muy bien, ¿y tú?
Sí, señores, el tema ya estaba planteado, supongo que ustedes escucharon lo que apenas pudimos, de alguna forma tratar sobre estas discutidas opiniones del profesor de Masi que tanto revuelo han causado. Pero ustedes deben tener también sus correspondientes preguntas a esto que estamos venido hablando, ¿o no? ¿O opiniones?
Sí, yo tengo una general.
Bueno, perdón, dale,
nomás. Yo no quiero decir muy general.
Gonzalo, empezamos en el orden.
La realidad de los militares. No, la mía más bien tiene que ver con el desafío para los historiadores en general, ¿no? Porque yo estudié en un colegio francés la historia de Francia. Y después, por esas casualidades, mis hijos fueron a un colegio inglés y me tocó revisar la historia de Inglaterra, que prácticamente está muy entremezclada con la historia francesa, prácticamente desde que cae el Imperio Romano. Porque están siempre en guerra, siempre con problemas. Lo único que yo reconocí fueron los nombres de las batallas y las fechas. Porque todo lo demás no tenía absolutamente nada que ver. Lo mismo me pasó si vos lees la historia de Artigas, escrita por los argentinos, o la del mariscal Solano López, escrita por los argentinos y por los paraguayos. Reconocen las fechas de la guerra nomás. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir además es esto. Es muy difícil ser objetivo cuando uno escribe sobre la historia. Muchísimo más, me imagino, cuando, como le toca a usted, escribir sobre la historia reciente con la gente que fue protagonista todavía en vida. ¿Cómo? Yo no le envidio el desafío que tiene realmente, pero ¿usted cree que puede ser objetivo o cómo entiende usted que se puede ser objetivo con respecto a esto?
Bueno, acá hay dos cosas que es muy interesante lo que planteaba. Sí, es real. Acá hay una cosa en la que tiene que ver con lo que tú decías al principio, que tiene que ver con la nación como configurador del relato histórico, ¿no? La nación es el yo del relato histórico, ¿no? Siempre. Y digamos, en cualquier lugar que nosotros hablemos de esta historia, vamos a hablar de historia nacional uruguaya, y pasa con lo que hace irreconocible, digamos, a la historia de Francia desde la perspectiva inglesa, es bueno que una es la nación inglesa la que hace el relato y otra es la nación francesa, o el caso de Uruguay y Argentina, que tienen todavía una historia mucho más entreverada que la de Francia e Inglaterra, Ahora, ese es un aspecto del tema. En ese sentido, digamos que la fuerza configuradora de la nación es tan fuerte, es tan enorme, es tan identitaria, que es prácticamente ineludible. Uno lo más que puede hacer es ser consciente de ella y tratar de estar alerta en la medida de lo posible cuando uno está tomando posición, digamos, con un criterio nacionalista, pero no puede ir más allá. Es decir, la nación también me configura a mí como historiador y a ustedes como lectores de historia, es decir, está dentro de nosotros. Ahora, por otro lado, el tema de la historia reciente plantea, además de eso, otros problemas. Yo diría dos, el que tú planteabas, ¿cómo hacemos para investigar? No tanto cuando los protagonistas están vivos, porque eso es una ventaja hasta cierto punto, sino cuando todavía la mayoría de los archivos no están disponibles. Es decir,
una ventaja que están diciendo la verdad.
No, siempre van a reconstruir su memoria, y eso también es importante. ¿Sí? O sea, ahora, no es una fuente histórica directa, necesito una crítica bastante fuerte, pero es importante, digamos, sentir a los protagonistas. A veces nos gustaría tenerlos y preguntarles cuando uno mira episodios del pasado más anterior. Ahora, acá decía que se juntan dos cosas. Por un lado, el hecho de que no tenemos abiertos los archivos y entonces mucho de lo que nosotros decimos es provisional. Eso va a pasar siempre porque hay archivos que se abren y archivos que se pierden. Y entonces, digamos, nunca uno dispone de todo el material. En ese sentido no es distinto. Pero sí es distinto a otro sentido. Cuando uno toma la historia reciente y la quiere armar, tiene que armar un relato que no contradiga el relato anterior. Es decir, la nación continúa en el pasado reciente como en el pasado remoto. Entonces, aquellos aspectos que son característicos del pasado reciente tienen también que haber existido en el pasado remoto, o viceversa. Entonces, ¿cómo hacer que el relato del pasado reciente no parezca el de otro país? ¿Cómo hacer que sea la continuidad de la historia? Bueno, creo que ese es el desafío más fuerte. Y sí, es cierto, yo a veces pienso, ¿por qué no me tiene esto?
La pregunta es, ¿esa continuidad se hace o existe y simplemente hay que descubrirla?
Es un tema de filosofía de la historia muy profundo. La historia existe más allá de la investigación del historiador y el historiador simplemente la descubre o la historia la construye el historiador cuando está elaborando. Eso todavía no hay acuerdo. En cualquiera de los dos casos, tomar la posición que quieras y manejarte en eso.
Yo la verdad que tengo que sustraerme a la tentación que ustedes habían caído antes de que empezara la tertulia de conversar sobre las opiniones. Además, ¿verdad? Que yo además como protagonista de los hechos por edad, pero además también por haberme metido en la cosa en su momento, por opción personal, haber vivido todos estos hechos, bueno, me encantaría opinar sobre un montón de aspectos que, de afirmaciones de demás y que me parecen buenas, que yo coincido, y otras en las cuales discreparía, pero creo que eso no es la cuestión, no es el fondo de la cuestión, ¿verdad? Esta es una discusión que la daríamos en otro momento que no tiene fin, ¿verdad? No tiene fin ninguno. Pero yo ahora oía, además sí, además de haber leído el artículo de búsqueda que es al lado de la charla que él dio, y decía, bueno, este país necesita urgentemente información sobre la historia reciente porque existe un fenomenal desconcierto que yo he tenido oportunidad de medirlo en las encuestas, ¿verdad? O sea, buena parte de los uruguayos piensa que el MLN surge en respuesta a una situación de dictadura. Es cierto que la gente en general toma el periodo de Pacheco como un periodo de dictadura, lo cual no es cierto, creo, objetivamente no es cierto, pero bueno, fue un periodo autoritario muy fuerte y la gente lo asocia a eso. Y además, bueno, la historia reciente la escribió la izquierda, digo, vamos a no olvidar eso, entonces Pacheco está puesto como el gran demonio. Y la gente toda piensa que el MLN surge, como además si lo decía hace un ratito acá, cosa que me pareció muy interesante por ser él un historiador. Él ubicaba el MLN en la época de Pacheco, cuando dice que es antes la represión o el MLN, él decía es antes la represión, y empieza a hablar de las medidas prontas de seguridad de Pacheco Areco, antes que el MLN. Pacheco Areco asumió, si yo no me equivoco, en el 68, ¿verdad? Porque Getido murió a fines del 67, noviembre del 67, por ahí. O sea, ya teníamos MLN hacía rato en el país, hacía rato teníamos MLN. Después, bueno, Corregido empezó a buscar, para defender su pensamiento y su ideología, hechos que lo fundamentaran, como que en el gobierno blanco había sido un gobierno muy represivo, porque había
algunos legisladores, que los hay hoy todavía, sueltos, que llamaban a los militares a intervenir, y porque hubo, digamos, mucho rumor y mucho movimiento de un posible golpe de Estado y el agarrondismo, bueno, una serie de cosas. Que fueron parte de la historia, como él sabe, de la historia política uruguaya constante, ¿verdad? Siempre había, sonaban los ruidos a las botas y había algún legislador que lo llamaba. Ahora, hablar que sea un gobierno autoritario, gobierno blanco, creo que cuando él empezó poniendo la represión en Pacheco y el surgimiento del MLN en el año 68, creo que lo que hacía era defender su ideología. Yo lo entiendo, es como cuando uno discute sobre en defensa de su pensamiento con otros que piensan distinto. Ahora, yo venía escuchando esto en el auto y reconozco, digo, me pondría muy nervioso que mis hijos recibieran clase de Masi, muy nervioso. Como me ha pasado, ojo, no con la historia reciente en Uruguay, digo, cursos de historia en los cuales se habla de la guerra de Vietnam, por ejemplo, digo, bueno, muy muy sesgada, ¿verdad? Una historia que es muy compleja. La guerra de Vietnam es una cosa muy compleja. Y no es solo decir que estaba el diablo, que era Estados Unidos, que se aprovechaba de los pobres débiles vietnamitas, sin hablar de China, sin hablar de la Unión Soviética, de la Guerra Fría, otras cosas que pasaban en el mundo alrededor. Entonces yo creo que si nos vamos a meter a la historia reciente, para que no aparezca una cuestión personal con Masi, lo tomo como ejemplo de lo que puede haber mil profesores o mil docentes, creo que tiene que ser una historia de fechas, de hechos, que es lo inmutable, y no de opiniones de los profesores, porque en eso vamos a estar. Si Gallinal hubiera sido el docente y no de Masi, hubiera dicho que la estrategia de Ferrer y el Dunate fue brillante. Es una interpretación que tiene Gallinal y que tiene derecho. Sí, de más que como hombre de izquierda tiene una opinión totalmente distinta. Él defiende su pensamiento de izquierda y tiene una opinión distinta y es tan válida como la de Gallinal.
Bueno, vamos por partes. Está lindo eso. Me parece bien que si usted considera que se pondría nervioso y que fuera el profesor de sus hijos, que lo diga. Me parece bárbaro, porque eso pone por lo menos la discusión en un término mucho más claro. Puede ser, sí, que a mí me decía mi ideología, la ideología forma parte de la visión del mundo, es decir, en todos, sea yo o sea cualquiera, va a haber siempre una visión ideológica, lo cual no significa necesariamente política partidística, significa ideológica, ¿sí? La manera como el mundo se ve. Ahora, acá...
Perdón, además, un paréntesis, yo analizo encuestas de opinión pública. Cuando analizo una encuesta de opinión pública, está cargada de mi ideología.
Por supuesto, exactamente. O sea, pero en la manera como vemos el mundo está toda nuestra ideología. Es decir, va más allá de nuestra voluntad. Eso por un lado. Pero por otro lado también está esto. Cuando hablábamos del MLN, que es primero y etcétera, allí tenemos dos niveles de cosas que tenemos que señalar. Primero, el MLN como entidad. Desde el momento que existe algo que pretende ser una guerrilla urbana en el Uruguay, yo no sé cuándo comienza eso, y cuando veo las historias que cuentan los distintos protagonistas tampoco, menos claro me queda, porque se ve que cada uno tiene una biografía en la cual se junta con otro grupo que está llevando adelante esa cosa, pero que, digamos, para cada uno el MLN empieza en un momento distinto, en el momento que ellos se integran a la tarea o al grupo ese. Eso es una cosa. Y estrictamente, si en este momento existiera una guerrilla que nunca actúa, o que actúa solo ocasionalmente, y que hace como es movimientos que son tan irrelevantes que la policía los maneja como una banda de delincuentes más, eso no sería un problema político. Entonces, ¿en qué momento surge el MLN como actor político? Y cuando el MLN surge como actor político, ya las medidas de seguridad están implantadas en 1968. Es decir, si existe un grupo en este momento, o en aquel que dice yo quiero hacer una guerrilla y quiero llevar adelante una lucha armada, y no hace nada visible o importante para eso, eso desde el punto de vista histórico no es relevante. Es relevante sí cuando se forma como actor político y actúa en el campo de la política como tal. Y a eso fue lo que yo contestaba cuando decía, me refería a 1968. No porque allí hubiera surgido el MLN, sino porque allí aparece el MLN en el medio del campo de la política como un agente más. ¿Sí? Esa es la verdad.
Totalmente discutible, pero
no respetable. Esa es la idea que estaba diciendo.
Juanín.
Sí, mira, yo lo que quiero, en primer lugar, es felicitar a Masi por plantear estos temas, porque me parece que son cosas que hace mucho tiempo están acalladas, no se hablan, hay verdades que no se dicen sobre la salida de la dictadura. Yo digo, soy una persona de izquierda y fui un activo militante en la salida de la dictadura. Y quiero decir que efectivamente mi visión del rol de los Estados Unidos coincide con la de Masi. Es decir, creo que fue decisivo para que viniera el golpe, y la política exterior de Estados Unidos, y fue decisiva para que la dictadura se comprometiera a fijar plazos. Es decir, el plebiscito del 80 no es consecuencia de la movilización popular, sino un intento de legitimarse frente a las presiones internacionales para demostrar que tenían respaldo popular, que encontraban una vía de salida digitada. Eso fracasó, y ahí sí, porque la opinión pública, la ciudadanía uruguaya se opuso a legitimar a la dictadura, y a partir de ahí se dispara todo el proceso de la resistencia y de la lucha por la apertura. Pero creo que sí fue importantísimo, porque los militares se vieron constreñidos, la presión de Estados Unidos los constriñó a marcarse plazos y a intentar una salida política que los fracasó y demostró la debilidad que tenían. Tengo una discrepancia en un punto que tiene que ver con la supuesta, esto es lo que le molesta mucho a mi amigo Pancho Gallinal y a mi amigo Pablo Iturralde, pero es sobre la idea de que Wilson llevó a la debacle del Partido Nacional. Yo creo que Wilson había posicionado el Partido Nacional con una forma que nunca había estado, pero con un poder y una centralidad en el panorama político que nunca había tenido. Tengo la impresión de que no necesariamente los resultados electorales son la medida de la importancia y la trascendencia histórica de una fuerza política, ¿no? Creo que lo que en definitiva quebró un poco la figura de Wilson es el después de haber tenido una posición que entiendo yo muy digna. Yo no coincidí con la posición del Frente Amplio, el partido al que yo votaba en relación con el pacto, pero después el cambiar y el apoyar la ley de caducidad quebró un poquito. La pregunta, y esto sí, eran dos aclaraciones que yo sentía necesidad de hacer, pero hay una pregunta muy concreta que le quiero hacer además. Acá es claro que sobre estos temas hay muchas lecturas. Los blancos tienen una, él tiene otra, yo tengo una que en algunas cosas coincide con él y en otras no. ¿Cómo se maneja eso en los programas de historia? Es decir, ¿cómo debe manejarse esa pluralidad de lecturas en los programas de historia?
¿Cómo debe manejarse? Ese es justamente el punto. En principio, acá tenemos que hacer una diferencia que a veces se confunde. Una cosa es lo que los profesores enseñan y otra cosa es lo que los alumnos aprenden. Es decir, la enseñanza no es, digamos, correlativa de un aprendizaje. Yo puedo enseñar una cosa y los alumnos pueden aprender otra, o no aprender ninguna. Allí, digamos, la relación es muy dinámica. ¿Cómo tiene que presentar el profesor estos hechos? Y bueno, tiene que presentar los hechos y una interpretación. Y está abierto a que se genere, si es necesario, en la clase otras interpretaciones. Y a aceptar como válidas otras interpretaciones que son las propias. Es decir, un alumno me puede decir, bueno, pero yo creo que el elemento decisivo fue el pacto del Club Naval por tal y tal razón. Probablemente si yo no creo lo mismo se lo cuestione en la clase, él debata. Bueno, pero esas son las opiniones. Y si después en el escrito o en el examen él me pone esa opinión y la fundamenta, bueno, pues es su opinión, está en su pleno derecho.
Además, si mi pregunta es, ¿en qué medida ese diálogo que sí se puede dar cuando usted se dirige a docentes, cuando se dirige a gente que está en formación superior, en alumnos del IPA, se puede dar con alumnos de escuela o de liceo? Es decir, usted parte de la base que usted tiene derecho a dar una opinión, aunque como la última pregunta no la pueda demostrar, como me respondió, y que un alumno se la cuestione. ¿Está en condiciones ese alumno de cuestionar o simplemente de tomar esa opinión como de quien viene, de su profesor?
Te puedo decir una cosa, te cuestionan todo. Es decir, primero, existen varios talantes docentes, varios estilos de dar clase, ¿no? Y hay estilos de dar clase que son más abiertos y se permiten normalmente un diálogo con los alumnos, y hay estilos de clase que son más cerrados. En los estilos de clase que son más cerrados, no hay espacio para cuestionar nada. Pero los alumnos que han aprendido a sobrevivir al sistema educativo saben perfectamente que ese profesor le tiene que contestar lo que pregunta. Ya. Si el profesor dice la culpa de la dictadura la tuvieron los partidos tradicionales, hay que poner eso y con eso saca buena nota. Ahora, eso no es lo que el alumno aprende, eso es lo que el alumno utiliza para tratar los exámenes. Los alumnos sobreviven al sistema educativo y llegan a viejos adultos y se mueven en el mundo real sin mayores negros. Ahora, en otro estilo docente, digamos, en un diálogo más abierto, el profesor va creando en el alumno ese clima de debate desde el primer día, ¿no? Cuando empieza a dar estos temas.
Claro, demasiado. Ahora, una pregunta, porque, claro, lo que tú decís es, muy bien, hay maestros que tienen esa capacidad, pero lo fundamental de ir a la escuela y al liceo es la formación. Y la formación es una cierta forma de ver las cosas, ¿no? De ir aprendiendo, de ir creando cultura. Yo, como decías, digo, no creo que sea una relación igualitaria entre un profesor de historia que, como tú decías hace un rato, lleva 20 años estudiando el tema, y un alumno que puede haber escuchado con sus amigos o mismo en su casa teorías contrarias a las que está escuchando el profesor, ¿no? A mí me parecería, cuando yo preguntaba lo de la historia inglesa y francesa, y tú me contestaste, sí, porque la nación es el yo. En el Uruguay, el profesor es el yo. Y el yo puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de centro, puede ser libertario, puede ser progresista o puede ser reaccionario. A mí me parece que es un deber del profesor, en un tema como este, donde hay tantas opiniones variadas, proporcionarle al alumno la totalidad de las interpretaciones. Y entonces sí dar un debate, pero dándole la información también de por qué quienes opinan, como opina Juan Carlos, o como opino Emir, o como opino yo, opinamos como opinamos. ¿No te parece que eso es más formativo para el alumno que simplemente debatir sobre la base de tú?
No, okay, claro, sí, coincido. Acá hay dos cosas. Una, los profesores no formamos a los alumnos se forman, ¿no? O sea, nosotros mediamos en esa formación, le ofrecemos, digamos, elementos para formarse, pero ellos eligen y descartan. Y eso lo hacen con absoluta autonomía. Y eso, digamos, en la práctica docente uno lo ve todos los días, porque dando la misma clase a un grupo de alumnos aprenden cosas distintas. Y eso
los más inteligentes y los más críticos.
Y los más inteligentes y los más críticos.
Pero si la única versión que escuchan es la versión oficial que le dan al liceo sobre la historia popular reciente, no es que yo asumo rechazo. No, porque para ellos es la historia oficial. Sin lugar a dudas, es una historia cargada. Como tú la contabas, es una historia cargada de ideología, donde además no se presentan lo que pueden ser, decía muy bien de Castillo, pueden ser distintas versiones que hay sobre esa historia reciente, y que las hay varias, ¿verdad? Entonces, o hacemos una cronología de hechos y damos distintas interpretaciones, o dejamos todo sujeto a la ideología del docente. ¿Qué es lo que
todos los adultos sabemos lo críticos que son los jóvenes con respecto a todo lo que le dicen?
Ese es un escudo que ponen los docentes para tener carta blanca.
Yo soy docente de secundario.
¿Qué inteligentes son los muchachos y que
no son inteligentes? Ponen una barrera. No nos hacen caso. Por favor, si los profesores tuviéramos esa capacidad, los haríamos estudiar.
Yo creo que el rol de los docentes en secundaria sobre los resultados electorales ha sido muy importante.
Ah, yo discrepo absolutamente.